¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
radioamblo.com
ORG.
Cualquiera de estas frecuencias puede usted escucharnos, puede usted oírnos, puede usted vernos. La necesidad de darle continuidad a esta programación en este espacio de Y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas, dentro de la intención de poner nuestro grano de arena en el proceso de organización nacional, dentro del proceso de construcción de una alternativa nacional, indígenas y no indígenas, que elimine el neoliberalismo, elimine la globalización y al mismo tiempo promueva la sustitución del modo de producción de acumulación de capital que hoy tenemos. Hoy tenemos un modo de acumulación de capital capitalista, en crisis por todo el mundo, pero aún vigente. Y más en nuestro país, con los gobiernos fetichistas de Enrique Peña Nieto, de Videgaray, y todos los grupos hegemónicos, como el grupo Atlacomulco, que hoy están viendo su suerte. No se esperaban el arraigo el prestigio de Delfina en el Estado de México en el proceso electoral que tendremos en el mes de junio. Por eso hay toda una campaña sucia, como ha sido siempre el método del sistema PRI y su sistema de satélites, sus partidos satélites, el PAN, el Partido Verde Ecologista de México, y el PAS y todos estos satélites que están alrededor del PRI, y que en el Estado de México en este momento están dentro de una de sus cualidades, de estos truanes, que es la guerra sucia. La guerra sucia, preparando el fraude electoral, que ha sido su costumbre en estos últimos 80 años de vida mexicana que nos antecede. Bueno, en el caso de los pueblos indígenas, que somos los que hemos estado dentro de la afectación profunda de estas políticas capitalistas neoliberales, un impacto negativo dentro de lo que corresponde como pueblos indígenas de México, como pueblos originarios, porque no solamente abarca aspectos económicos, sociales o políticos, sino en el caso de los pueblos indios, de los pueblos indígenas, el impacto es integral. Pero dentro de esta también forma de hacerle frente a estas políticas, uno de los elementos centrales que se mantienen hasta hoy como defensa, como paraguas a estas políticas, es la costumbre, el pensamiento, la cultura. Esto porque en el pensamiento indígena, sobre la palabra tierra, sobre el concepto tierra, se sobreentiende también el territorio. Tierra y territorio son aspectos que van juntos. Y en esto, a tierra y territorio, la existencia es de convivencia. El modo de ser es solidario y humanista en todo su quehacer. Por lo tanto, la tierra no es solamente el suelo. No solamente es el suelo que se pisa o que se utiliza para la producción de alimentos o distintas especies de formas de subsistencia, ya sean animales o vegetales, porque la forma también abarca a los animales, a las plantas, a las milpas, a los cenotes, las abejas, las piedras, el aire, las aves, las cuevas, los cenotes, la lluvia, en sí todo lo que es y los seres humanos. Todo esto está íntimamente relacionado en lo que es el pensamiento y la cultura de los pueblos indígenas. Porque la tierra para los pueblos originarios tiene vida. La tierra es de todos. Así como también la tierra es el nacimiento de los derechos y los valores, y por eso los pueblos indígenas, entre ellos los mayas, la aman o los amamos, los queremos a la tierra como un ser viviente, como una madre. Los valores del nacimiento de las estructuras de la sociedad de los pueblos indígenas está el derecho, origen del derecho, que también da origen a la vida. De allá también, de que se tenga siempre en el pensamiento la dualidad, este aspecto de la dualidad, o sea, las dos cosas, las dos partes, las dos dinámicas. La dualidad es como una dinámica de pensamiento y ordenador determinante para los pueblos indígenas, Porque esta dualidad contiene principios, caminos, contiene intenciones, tiene valores y ha sido el paso original y universal de la existencia misma como pueblos, visto desde un profundo sentido en lo religioso, en lo espiritual, en lo filosófico, en lo colectivo y en lo comunal. Así como en el arraigo a la tierra y el respeto a la palabra, a la convivencia con la naturaleza, formando entidad e identidad, dos cosas fundamentales en esta dualidad. Entidad e identidad. Identidad como pueblos y entidad como lugar de origen. Esto es, desde luego, esta identidad y esta identidad, al mismo tiempo también, dentro de un campo más profundo, es ver también al otro, ver en lo otro, avanzar en la posibilidad de la complenitud. Complenitud también es una palabra que junta lo que es complementario y junta también lo que es plenitud, significando estas dos cosas, el otro necesario. Siempre vemos en uno al otro. Siempre están presentes los aspectos de la complenitud, de la complementariedad y la plenitud en este sentido de significación como pueblos. Los pueblos indígenas, como el pueblo maya peninsular de Yucatán, como cualquier otro pueblo originario, nuestro propio espacio interno es entendido no como una supervivencia, no como un espacio de supervivencia, aún con los impactos negativos del neoliberalismo, sino lo vemos como la presencia total, objetiva y actuante de cualquier necesidad de reintegralidad que somos como pueblos y de construcción también con los no indígenas de algo diferente a lo que estamos viviendo. La integralidad que muestra que como pueblos tenemos la posibilidad de construir un estado nuevo pluricultural, y que al mismo tiempo mira la probabilidad y la posibilidad de ese nuevo estado que tanto necesitamos en este momento de la etapa profunda de deshumanizante del capitalismo salvaje como es el neoliberalismo. Allá está también en esta complenitud, en esta complementariedad y plenitud, en este otro necesario, la posibilidad de la construcción de ese nuevo proyecto de país diverso, ese nuevo proyecto de país autogestionario, ese nuevo proyecto de país no capitalista. Por eso, como pueblos originarios, son estos los elementos de la profundidad del pensamiento que nos legaron nuestros antiguos abuelos, el elemento de una perspectiva de una experiencia única en el marco de la rica diferencia que separa y reúne al conjunto de todas las culturas humanas de la tierra, a todas las culturas humanas del planeta. Por eso, el objetivo dentro de la lucha actual en contra del neoliberalismo, en el caso de los pueblos originarios, uno de los elementos centrales está la recuperación de la soberanía nacional. La recuperación de la soberanía nacional es una condición necesaria para resolver los problemas que aquejan a millones de mexicanos y mexicanas. Este elemento es un punto prioritario en la agenda nacional actual. Elemental, recuperación de la soberanía nacional, de indígenas y no indígenas. Porque, como veremos en un momento, después de una pausa musical, vamos a tener una idea más acabada de lo que es esta soberanía nacional, de lo que ha sido el proceso de construcción de la nación, de la revolución, de la constitución y el Estado, dentro de este elemento esencial que es la recuperación de la soberanía nacional. Y esto es tan importante para tener claro que todos esos discursos oficiales y demagógicos del PRI, del PAN, del PRD, en cuanto a la defensa de la patria o defensa de la soberanía, cuando hay una acrecentada guerra del imperialismo norteamericano, principalmente con Trump, en cuanto a México, en cuanto a México como país y como nación. Y siempre hablan estos neófitos del gobierno y del Estado mexicano, siempre hablan de que defienden la soberanía nacional, cuando esta soberanía la han entregado en estos últimos 30 años a estos a estos chupasangres del capitalismo salvaje y neoliberal. Bueno, antes de ir a una pausa musical, vamos a mandar saludos a Olivia Medina, a la Asociación Cumbres Borrascas, a Marisol Martínez Navarrete, a José Luis García, también para Beatriz Álvarez Villar, para Carlos Miguel López, para Domingo Ortiz, para Alejandra Castro Morales. A todos ellos nuestros afectuosos saludos, y también para Jarocho Castro, para Enriqueta Barrón Ozumbia, para René Martínez, para Gladys Castro, para Florentino Santos Bernaldino. De parte de Rubén Ramírez, el ingeniero Rubén Ramírez, y de un servidor, Guillermo May Correa, les mandamos afectuosamente nuestros saludos. Vámonos a una pausa musical para entrar después a desglosar algunos aspectos de lo que como pueblos indígenas entendemos como soberanía, y de allá la importancia de la recuperación de esta misma. necesario e indispensable, ahora más que nunca, reforzar las partes débiles de nuestro ser como integrantes de la nación mexicana. Ese reforzamiento es tan indispensable porque en los últimos 30 años, o más de 30 años, el neoliberalismo tuvo como uno de sus principales objetivos borrarnos la memoria histórica, borrarnos el sentido de nacionalidad mexicana, el borrarnos el proceso histórico que ha transcurrido en el qué hacer durante los últimos siglos en México. De allá la necesidad de que esta recuperación de la memoria histórica, principalmente para las generaciones que nacieron y viven dentro del neoliberalismo, es fundamental, porque gran parte de esta población de los últimos 30 años, 35 años, son los que en este momento tienen un papel preponderante en la construcción de esas alternativas, principalmente dentro del proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, además de otros proyectos que tienen también como punto central de su lucha este elemento de la recuperación de la soberanía nacional. ¿Por qué decimos de la recuperación? Porque acaso hoy, el día de hoy, ¿tiene soberanía nacional México? Yo digo que no. ¿Tiene soberanía nacional la República Mexicana? Pues lógicamente, si como soberanía entendemos lo que es la significación de la existencia de territorio, espacios, nación y Estado, y además todos sus componentes materiales e inmateriales, lógicamente que no habría soberanía. Esto es importante ponerlo en la discusión en cuanto a tener en cuenta qué es nación, qué es revolución, qué es constitución y qué es Estado. Esto porque la fundamentación de nuestra historia política está, o más bien podemos decir que desde la Guerra de Independencia de 1810 apareció la necesidad de organizar políticamente a la nación mexicana. Fíjense, desde 1810 apareció esta necesidad. De ahí que durante cerca de un siglo, los congresos constituyentes se abocaron a elaborar reformas o abrogar constituciones políticas, ya fueran estas de corte federal o centralistas. Por lo tanto, revolución, constitución y Estado político fueron y son hoy elementos vinculados de manera indisoluble al proceso de configuración de una nueva nación. Son esenciales. Nación y constitución son dos palabras necesarias de ver para atrás y encontrarnos incluso que desde la representación del ayuntamiento, o podemos decir de la Ciudad de México de 1808, el virrey Iturrigaray, y hasta el triunfo incluso de la República en 1867, la preocupación por la organización jurídica y política de la nación se volvió un tema dominante, un tema necesario e inmediato. Durante esos 60 años, de 1808 a 1868, se reunieron incluso, para tener una idea clara, se reunieron 11 asambleas constituyentes y se forjaron 14 instrumentos constitutivos. Esto lo menciono para que las nuevas generaciones, o las generaciones actuales, los ciudadanos actuales, recuperemos ese olvido a que nos impuso el neoliberalismo. Todo el proceso histórico de construcción de asambleas constituyentes, todo ese proceso jurídico y político que le dio vida a la nación mexicana y a la soberanía. ¿Cuáles fueron, por decir, esas 11 asambleas entre 60 años en el transcurso de esos años? Por ejemplo, las bases constitucionales de 1822 y de octubre del 1835, fue un primer periodo. Después se fueron elaborando los estatutos provisionales de 1923 y de 1953 hasta el 56 y al 65, 1865. Tenemos también que se hubieron también se dieron también en esos tiempos las actas constitutivas de 1824 y de 1847. Los procesos constitucionales de 1814, además del de 1824, de 1836, de 1843 hasta el de 1857. Y si a eso también le incluimos la Constitución Española de 1912, expedida por la Corte de Cádiz, en la que hubo representantes de la Nueva España. O sea, todo ese proceso que hice mención significó vida política, significó movimiento, significó contradicciones, significó enfrentamiento. Durante este largo periodo de enfrentamiento social, el debate entre federación o centralismo, república o monarquía, democracia representativa o democracia censataria, tuvo como raíz la existencia de ideas diferentes de nación, mismas que al entrar en conflicto se dirimieron mediante la revolución, se dirimieron también mediante alzamientos militares. Se dirimieron estas diferencias también por medio de golpes parlamentarios. O también la dictadura o la invasión extranjera. Todos estos elementos se dieron en ese contexto de constitución, de ese contexto de lucha política en ese periodo. Por eso, cuando hablamos de revolución, constitución y de Estado, estamos mirando con una visión larga el proceso histórico de nuestros antiguos abuelos, indígenas y no indígenas. Por ejemplo, la idea de que el régimen monárquico era el idóneo para México está presente en nuestra historia política desde el movimiento insurgente encabezado por Miguel Hidalgo. O sea, estas contradicciones siempre las hemos tenido. Y esto hasta el final, incluso, del Segundo Imperio en el Cerro de las Campanas, con el fusilamiento de Maximiliano de Hamburgo. Por eso le decimos que así, después de la conquista de la independencia, la formación del Estado Nacional Capitalista, debió vencer este Estado Nacional Capitalista un segundo obstáculo, que es el representado por los conservadores y su acendrado convencimiento de imponer la organización política de tipo monárquico. Al final, mediante las revoluciones de 1810 y 1854, la República Mexicana acabaría por imponerse, o el modelo de república, más bien, el modelo de república acabaría por imponerse en el espacio de lucha de los pueblos indígenas y no indígenas en el contexto de la nación mexicana. Los resultados jurídicos serían, en sí, las luchas, los procesos, los conflictos, posteriormente tienen que asentarse en acuerdos, en documentos, en constituciones. Y así sería el caso que se dio la Constitución de 1824, la Constitución de 1857. Años más tarde, la otra revolución, la de 1910, que daría como resultado la Constitución de 1917, que los neoliberales en los últimos años se encargaron de destruir. Bueno, todos estos procesos constitucionales facilitaron la formación y consolidación del Estado mexicano. Todos estos procesos, lógicamente. Por eso, estos elementos que nos llevaron hasta la Constitución de 1917, teniendo en cuenta el elemento central que en ellos se generó, que los, podemos decir, los tres grupos hegemónicos que en el 1910-17 intervinieron en ello, como son los ejércitos villistas, los ejércitos carrancistas, los ejércitos de Emiliano Zapata, de los, el ejército del sur, todos ellos, desde luego, aportaron, discutieron y aportaron en la composición de esa Constitución del 17, cada uno en sus diferentes aspectos. Por ejemplo, en algunos aspectos dieron resultado el artículo 27 constitucional que Carlos Salinas en 1992 echó a la basura, que se refiere a la reforma agraria, al aspecto de la tierra, el artículo 27 referido a la tierra y a los territorios. En ese aspecto no se ven tanto los títulos, la tierra, lo agrario. También en ese artículo 27, desde luego, vamos a encontrarnos con artículos como el tercero constitucional, referido a la educación del pueblo mexicano, educación gratuita. Hubo también otro eje elemental y central de esa Constitución, es el artículo 123, referido a las trabajadoras, los trabajadores y el mundo del trabajo en sí. Bueno, todos estos aspectos de la Constitución de 1917, con los gobiernos neoliberales, que ya lleva más de 30 años en nuestro país, el ataque al proyecto de nación plasmado en la Constitución de 1917 se hizo sistemático, sistemático en el sentido de borrarlo, para al mismo tiempo de que se eliminaba las bases constitutivas de el espíritu de la Constitución de 1917, se imponía al mismo tiempo el programa neoliberal fondomonetarista. Para esto recurrieron una y otra vez a las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales siempre han estado presentes. Por eso podemos ver, increíblemente, que si el total de reformas constitucionales en 80 años fue de 368 reformas en 80 años, los gobiernos neoliberales superaron esto a realizar en solo 30 años, del 1 de diciembre de 1992 a la fecha de hoy, más de 200, casi 300 reformas constitucionales en este periodo de 30 años, más del doble de los que se hicieron en los 80 años anteriores. Por lo tanto, podemos ver que esos centralmente, esos artículos que le daban eje y cobertura a las demandas de las centrales de la mayoría del pueblo mexicano, fueron reformados varias veces. Nos referimos al artículo tercero, nuevamente, al artículo 27, al artículo 28, artículo 27, 28, el 123, el 130. Las reformas estructurales reformaron el 25, además de estos. Todos estos, estas reformas se dieron en los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado, a partir de 1982. Después le siguió en ese camino contrarrevolucionario, tomando como referencia la Constitución de 1917, el camino contrarrevolucionario tomado o iniciado por Miguel de la Madrid, seguida y profundizada por Carlos Salinas de Gortari, por Ernesto Zedillo Ponce de León, por Vicente Fox Quesada, por Felipe Calderón Hinojosa y el actual esbirro Enrique Peña Nieto. Todos ellos han tenido una secuencia de borrar en la Constitución mexicana los principales logros del espíritu revolucionario de las mayorías que dieron origen y que lucharon en esos tiempos durante la Revolución Mexicana. Bueno, esos elementos tan centrales que reformaron, simplemente lo que echaron por la borda con esas reformas fue parte de la soberanía nacional, exactamente parte de la soberanía nacional. Las últimas reformas constitucionales a partir del Pacto por México firmado entre Enrique Peña Nieto y el sistema de partidos afines a la globalización neoliberal capitalista, PRI, PAN, PRD, Partido Verde, PAS, PT y todos ellos, lo que hicieron fue, con ese pacto, terminar la etapa final de enterrar la soberanía nacional. Y esto es determinante tenerlo en cuenta, porque, y además no concluyen todavía, empezaron a enterrar, pero en su parte conclusiva, pero todavía le siguen estos neoliberales trasnochados que tenemos hoy como gobierno. Podemos ver por qué todavía siguen. Además, hay un punto muy esencial que tenemos que tener en cuenta el día de hoy. Por ejemplo, antes de entrar a una pausa musical, podemos ver que en la prensa de hoy, en la prensa nacional de hoy, las marchas o la marcha que se hicieron por todo el mundo el día de ayer por la ciencia y en contra de Trump. Bueno, pues eso es uno de los puntos esenciales que vamos a comentar después de la pausa musical en cuanto cómo las ciencias y las humanidades fueron borradas durante estos 30 años, o si no completamente borradas, fueron transformadas y fueron puestas para utilidad del neoliberalismo en muchos aspectos, principalmente en las universidades públicas. Porque en las privadas, bueno, pues sabemos que es privada, ¿no? Pero en las universidades públicas, estos 30 años también tuvieron una repercusión muy importante en lo que es la formación de estas generaciones dentro del campo de la ciencia, del campo del conocimiento. Y vamos a ver cómo fueron transformándose esta cuestión, y eso nos va a explicar también un fenómeno muy importante cuando hoy se habla de corrupción. La corrupción es también una parte del resultado del cambio, de la transformación, de la utilización que se le dio a las ciencias y a las humanidades en la formación de los cuadros del neoliberalismo globalizador. Bueno, antes de entrar a desglosar a qué nos referimos concretamente a ello, vamos a mandarles unos saludos a Chicus González, a Mimi Mont Hernández, a Angelina Vargas, también para Jesús Eduardo Vázquez, también para Elvir Flores, para Pedro Rivera, para Alex Fascander, para María Elena Macías, también para Esmeralda Cruz, para Rubí Oropesa, para todos ellos saludos. También aquí nos mandan que dice Bello Frijolito nos dice: buenas tardes, solo para pedir su apoyo, el día de mañana pretenden aperturar en el Instituto de Servicios Educativos de Acuitlapilco, Chimalhuacán, la atención de partos, cuando ni siquiera cuentan con ginecólogos ni medicamentos, poniendo a la salud de los pacientes en riesgo. Este del INSEN, ¿no? Instituto de Seguridad de Salud, Instituto de Salud del Estado, del Instituto de Salud del Estado de México. Bueno, desde luego, vamos a también, esto es muy importante, esto que nos dicen, y va a requerir también un espacio, ojalá tengamos ese espacio hoy, para hablar brevemente del proceso de la privatización o la mercantilización de la salud. La salud abarca muchas cosas, no solamente los servicios. Están las grandes farmacéuticas transnacionales, están los grandes hospitales que ya prácticamente con la privatización de los servicios de salud del IMSS y del ISSSTE, prácticamente muchos de esos servicios fueron asignados o contratados a muchas de estas grandes transnacionales de sistemas hospitalarios y todo esto, con pago del erario público. Eso es lo grave, con recursos del erario público. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Bueno, saludos para Flor Cat, para Alberto Morales, para Esperanza Villa Mejía, que nos dice simplemente cero corrupción. Javier de Santiago, también les mandamos saludos. Para José Antonio Montoya Dagnino, a Guadalupe Guadarrama, para Pedro Rivera también, para Radio Sentimientos y su Ritmo Digital. Desde luego, para todos ellos, nuestros cordiales saludos. Esto es por eso que ya esta parte ya de Chiquis González, Mimi Mon Hernández, Tamilla Berrat, Angélica Vargas, Jesús Eduardo Vázquez, Elvis Flores, Pedro Rivera, bueno, estos ya les mandamos, Alex Fascander, María Elena Macial, Esmeralda Cruz y Rubí Oropesa. Para todos ellos, y ellos y ellas, les mandamos muy cordialmente nuestros afectuosos saludos. Vámonos a una breve pausa musical para hacer estos comentarios tan esenciales de lo que es, primero, la parte esta educativa, las ciencias y las humanidades, y también vamos a referirnos a lo que nos envió, el comentario que nos envió uno de nuestros oyentes sobre la salud y las instituciones de salud. agradecemos a los 46.682 personas que en este momento están escuchándonos. A todos ellos, este número muy importante, 86.668 hasta ahorita, personas alcanzadas por el programa. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Decíamos, por ejemplo, que la prensa nacional del domingo de hoy, en este caso del periódico La Jornada, en su portada principal nos dice: marchan miles en el mundo por la ciencia y en contra de Trump. La convocatoria de investigadores estadounidenses tuvo eco en 600 ciudades. Después los subtítulos nos dicen: la acción, respuesta a un gobierno que rechaza el consenso acerca del cambio climático. En otro subtítulo también mencionan que en la capital estadounidense algunos gritaron que financien el conocimiento y no el muro. Y posteriormente también en otro subencabezado nos dicen: más posgrados, menos diputados demandan en la movilización de la Ciudad de México. Bueno, científicos de 600 ciudades del imperio. Importante, muy importante esto. Decíamos también que estamos en una fase de crisis del sistema. Pero, ¿qué pasó en nuestro país al inicio de estas políticas? Hay que recordar que el Estado mexicano, en su fase del el proceso de acumulación del Estado del Bienestar, pues las universidades públicas son espacios también de formación de los cuadros del sistema. Principalmente la formación de estos cuadros del sistema. Y cuando hay procesos de esta naturaleza que cambian el modelo en sí, lógicamente que los impactos también se dan en los ámbitos de la educación. Se dan desde luego. Desde 1982, por lo tanto, podemos ver algo interesante que sucede en nuestro país. ¿Quién controla la ciencia y el conocimiento? Hay grupos, no muchos, que controlan la ciencia y el conocimiento. Por ejemplo, en el caso de las ciencias biológicas, por decir, hay un grupo de científicos que incluso han rebasado el ámbito del neoliberalismo y se han acomodado dentro del neoliberalismo, pero también estuvieron como controladores dentro del Estado del Bienestar. Por ejemplo, nos referimos al grupo de Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la universidad, Guillermo Soberón Acevedo, quien hasta el día de hoy tiene un control férreo de las ciencias biológicas en el país, no solamente la UNAM, en el país. Otros grupos que también tienen una cabeza, por ejemplo, las ciencias exactas. Otros grupos, por ejemplo, está controlado por los biólogos, el caso de Sarucam, ex rector también de la UNAM, Sarucam. Todos ellos es cabeza de un grupo que controla todo este sector del conocimiento en México. O el caso, por ejemplo, de las ciencias jurídicas, quien las controló un tiempo muy fuerte fue Carpizo, que también fue rector de la universidad. Después Carpizo se lo trasladó antes de morir a otros del sector de la jurisprudencia, que están mayormente hoy centrados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Pero así han ido habiendo sucesores del control del conocimiento en sus diferentes vertientes. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el aspecto de las ciencias, de las humanidades y las ciencias sociales. Por eso, cuando hablamos de la política neoliberal en cuanto a la privatización de la universidad pública, eso es un hecho consumado. El neoliberalismo y dentro de la educación superior, como un patrón de acumulación de capital, al mismo tiempo tiene su forma estatal y tiene su política laboral y tiene también su política educativa superior. Todos estos son partes interconectadas de una totalidad histórica. El proyecto neoliberal es fruto directo de la globalización del capital a nivel mundial y en particular con sus características esenciales en el caso de México. Por eso podemos ver al mismo tiempo que durante los últimos gobiernos, desde Miguel de la Madrid, a quien ya mencionamos, hasta Enrique Peña Nieto, hay dos constantes de la política para la educación superior. Y estas son, en el marco de este modelo educativo neoliberal, la primera es la universidad como factor del aumento de la productividad. Fíjense, la universidad como factor del aumento de la productividad. Y dos, la vinculación subordinada de la universidad al aparato productivo. Estos dos elementos se sucedieron en el transcurso de esos 30 años. Pero ¿cuáles son sus contenidos en sí? Algunos de los rasgos más importantes de la política universitaria neoliberal impuesta desde 1982 son los siguientes. Uno, reducción del presupuesto federal y estancamiento del gasto público a partir de la SEP, ¿no?, y de la Secretaría de Hacienda. El gasto programable en cuanto a estos últimos sexenios, además de su disminución en cuanto a montos, dieron como resultado la reducción de la matrícula de la universidad pública y aumento de la matrícula de la universidad privada. Fueron dos elementos esenciales en estos últimos 30 años. El crecimiento de la matrícula de la universidad pública, prácticamente entre 1980 a la actualidad, fue de un, podemos decir, de un menos del 40%, mientras que en la privada prácticamente fue lo doble, casi el 90%. El crecimiento, por lo tanto, de en cuanto a la recomposición, más bien la recomposición social de los alumnos, en este trajín de recomposiciones de matrículas, de aumentos y disminuciones entre la pública y la privada y sus respectivos presupuestos disminuidos, pues los impactos sociales en lo que es el alumno. ¿Qué es lo que sucedió con los alumnos? Expulsión de los estudiantes trabajadores. Hay que recordar que durante el estado del bienestar, pues los planes y programas de las universidades públicas estaban en función incluso de que el estudiante podía trabajar, podía costear, incluso ayudarse económicamente y estudiar al mismo tiempo. Cuando entra ya el neoliberalismo, esto desaparece, porque exigen un estudiante de tiempo completo, ¿no? Por eso, lo que sucede es inmediatamente es que por medio de la supresión de los turnos vespertinos y la introducción rígida de la seriación de materias de los planes de estudio son los elementos que sirvieron de colador para la expulsión de estudiantes trabajadores. Otro aspecto fue el aumento de las cuotas trimestrales o anuales y de los precios de los servicios escolares. la cancelación del pase automático, incluso por la vía de los hechos. Hoy el pase automático solamente son para los estudiantes que están en las mismas CCHs o las prepas de las propias de la propia universidad, pero ya integrados a la universidad, ¿no? Por lo tanto, la cancelación de pase automático en la UNAM, la aplicación por el Ceneval, hay que recordar que el Ceneval fue uno de los factores que impulsaron y que obligaron al estudiantado a la realización de la huelga del 99. El Ceneval es un organismo privado subsidiado, entre otros, por las universidades públicas incluso, pero es una institución privada. Podemos ver también los aspectos de los posgrados, cómo se modificó todos los posgrados. Se aplicaron exámenes, por ejemplo, a estudiantes dentro de aspectos incluso que tenían como función el eliminar gran parte de los que estaban con el sueño de ingresar a las universidades privadas. No solamente la UNAM, las universidades privadas, las universidades públicas, no solamente la UNAM, muchas de las universidades públicas de los estados hoy cobran a veces más caro que una universidad patito privada, ¿no? Pero cobran. En el caso de la UNAM es la excepción en algunos aspectos. Pero otro elemento esencial, y que esto fue muy característico en el caso de la UNAM, es el aniquilamiento del pensamiento crítico dentro de los planes de estudios. Así vemos la eliminación del marxismo, la eliminación del psicoanálisis y del keynesianismo principalmente, y al mismo tiempo que se elimina esto, la imposición del pensamiento único mediante el cambio desde arriba autoritariamente de los planes de estudio de las ciencias sociales y las humanidades. Esto va relacionado a lo que sucede 30 años después con la portada de La Jornada, porque eso está en todo el aspecto del neoliberalismo. La eliminación, vuelvo a repetir, la eliminación de los planes de estudios en las universidades públicas, incluido la UNAM, del marxismo, del psicoanálisis y del keynesianismo, y la imposición del pensamiento único, en donde vemos incluso que los conceptos, hace una semana veíamos que el rector de la UNAM inauguró unos foros en la UNAM, que va a ser los martes y los jueves, en donde plantean la discusión de aportaciones de la UNAM para lo que se considera pueden ser alternativas a lo que hoy se vive. Sin embargo, muchos de esos académicos fueron formados dentro de este pensamiento único neoliberal, porque estamos hablando de 30 años atrás. Fueron formados estos muchos de ellos, y por una parte, y por la otra parte, muchos de los académicos, en economía, en filosofía, en derecho, en todo lo que son las ciencias sociales, dieron el viraje y se acomodaron al pensamiento único. O sea, estuvieron en función de la estandarización del pensamiento científico mediante la sustitución del análisis cualitativo por el cuantitativo. También, en ese mismo lapso, se inició la censura férrea de la publicación de los resultados de investigación. Una investigación, la investigación ya entró dentro de un campo de censura fuerte, una censura que en la cual se eliminaban todo concepto que no estuviera en función al neoliberalismo. Por lo tanto, esto también llevó a la privatización del conocimiento científico y su difusión por medio de firma de convenios y la venta de cursos, seminarios y diferentes tipos de diplomados. Estos elementos también están vigentes hoy en la universidad, en la UNAN y en todas las universidades públicas. Dicen, es gratuita, pero para hacer o dar a conocer tu investigación, tienes que tomar un seminario, tomar un curso de posgrado en donde te van a cobrar miles de pesos. Y además, ese posgrado, el contenido de ese posgrado está dentro del campo de la censura férrea de la investigación. O sea, se elimina la libertad de investigación. Se eliminó más bien. Bueno, estos aspectos también llevaron, junto con pegado, a que los investigadores, los académicos, catedráticos y investigadores, estuvieron también bajo un control político y salarial. Entró en función el aspecto de la productividad. La productividad, que es un elemento en donde a un investigador, a un académico, la mitad o tal vez el 60% de lo que recibe mensualmente como dinero salarial, el 60% está en el rublo de las becas y el 40% como salario base. Estas becas, estímulos y premios son los que hoy impiden que muchos académicos no puedan jubilarse, porque al jubilarse solamente se jubilarían con el 40% del dinero que se reciben estando en activos, porque becas, estímulos y premios no entra como montos dentro del proceso de lo que deberían recibir como jubilados. Esto también sirvió de control a estos académicos para que se allanaran a estos cambios en las formas de imponer el conocimiento único. El otro aspecto es la reducción de la participación sindical en el ámbito de los trabajadores académicos y administrativos, pero principalmente académicos, porque el académico prácticamente en la legislación que corresponde a la legislación universitaria, en el caso de la UNAM, no se les reconoce como trabajo, no se les reconoce como trabajo el conocimiento, el impartir conocimiento, sino más bien es como algo así fantasioso, único, no como trabajo, por lo tanto no se les ubica dentro de una legislación que defienda sus derechos como tal, como trabajadores. La reducción, por lo tanto, de la participación sindical y el control, a partir, en el caso de la UNAM, de la ZAPAUNAM, sindicato blanco, formado en 1977-78, para pegarle al proyecto sindical democrático de esa época, que dentro de un recuento perdió la titularidad colectiva de los académicos, se formó la figura de muchos que tenían que ir a votar en contra del sindicato democrático de la UNAM, de académicos, y por lo tanto se formó nuevas figuras como los técnicos académicos, por decir. Pero toda esa estructura de creación generalizada de procedimientos de evaluación permanente de sistemas internos y externos de la docencia y la investigación, todos esos procesos de cursos y reestructuración de los procesos de trabajo, acompañados desde luego ideológicamente por el discurso de la nueva cultura laboral, permearon y siguen permeando hoy las universidades públicas. Esta cuestión que hoy vemos, por ejemplo, a nivel mundial, con el aspecto de la jornada el periódico La Jornada publica en cuanto a la marcha a favor de la ciencia, tuvo una fase terminal tiene una fase terminal en las universidades públicas y en lo particular con la Universidad Nacional Autónoma de México siendo un factor esencial. Por ejemplo, hay tres aspectos que destacan dentro de la, lo que es la privatización de la universidad pública, entre ellos la UNAM. Uno, la homogeneización de los sistemas educativos en cuanto a educación superior público a nivel nacional, haciéndolo compatible con las exigencias internacionales de evaluación y certificación, particularmente integradas al Tratado de Libre Comercio, que condicionó los flujos de financiamiento en general. El otro aspecto fue el retiro creciente de la responsabilidad estatal en el financiamiento de las universidades públicas, sustituyéndolos progresivamente por la captación de recursos privados. Y tercero, la reestructuración de las funciones educativas y de la producción de la ciencia y tecnología de las universidades públicas para hacerlas funcionales al modelo económico, social, neoliberal, globalizador, capitalista y salvaje actual. Por eso decimos, este aspecto de ya la lucha en contra de estas de rescatar la ciencia, de rescatar las ciencias y las humanidades, desde luego que hay que conocer lo que les estoy planteando como fue las etapas de inicio que se dieron, porque estamos en la fase conclusiva. Por eso vemos que el logro de estos objetivos del neoliberalismo se fueron creando al mismo tiempo un conjunto de instrumentos jurídicos nuevos que se han aplicado, en donde se han aplicado medidas específicas como programas de mejoramiento del profesorado, la ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica, por ejemplo, el Reglamento General de Pagos de la UNAM, la propuesta para reformar los estudios de licenciatura en la UNAM, el proceso de debate en cuanto a la resolución también de los resultados que se dio después de la huelga de la UNAM en cuanto al Consejo Universitario, y también todo lo que fue creándose posteriormente en la sustitución de las antiguas carreras y la creación de nuevas carreras en lo que se llama el desempeño institucional, que cada año, por ejemplo, aprueban sus respectivas instancias de las universidades autónomas por ley, tanto en la UNAM como en cada uno de los estados. Por eso, las universidades públicas hay que tener en cuenta que son y forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior, que organiza, regula y dirige desde el Estado mediante una política universitaria de carácter general. No hay que pensar que cada quien lo hace. No, los propios rectores nos dan una idea. El propio Narro, exrector de la universidad, pues fue funcionario del PRI, hoy es funcionario del PRI, fue subsecretario de Educación Pública cuando estaba el movimiento indígena del EZLN en Chiapas, y fue uno de los principales que mandaron a Chiapas para acrecentar la guerra de baja intensidad como subsecretario de educación. Hay que tener en cuenta que Barnés de Castro, Soberón, todos ellos hacen su fase de rectores para después o antes hacer su vida en el partido oficial del PRI o actualmente del PAN, no hay diferencia. O sea, las universidades públicas en sí tienen un control nacional organizacional dirigido por el Estado, actualmente por el Estado capitalista, y estas son ejecutadas por los gobiernos en turno. La resistencia y defensa de la universidad pública, desde luego, que también existe y nunca ha desaparecido en estos espacios de vida pública. Hoy vemos también cómo los resultados que se dieron como respuesta a estas políticas en cuanto a el inicio, por ejemplo, la huelga de la UNAM, la huelga del 99 de la UNAM, en cuanto a la teniendo como fase esencial la defensa de la universidad pública, los aspectos de las estrategias de los estudiantes de esa época, que hoy también grupos estudiantiles, desde luego, mantienen posiciones, ya no como personas, porque los estudiantes son cambiantes en el mundo universitario. Los estudiantes tienen una estancia breve, podemos decir, en estos espacios de las universidades. Por lo tanto, el elemento político es lo que aglutina todo y da continuidad a estos procesos, aunque no por los mismas, no los mismos personas o estudiantes en sí. Pero esto también le da un sentido a la importancia de los métodos democráticos de los movimientos estudiantiles. Pero en sí, aún con todas estas luchas, estas luchas que los estudiantes, sectores de maestros académicos y sectores de trabajadores han mantenido en todos estos 30 años, podemos ver cuáles son los impactos que hoy en día tenemos en las universidades públicas y en la UNAM. Podemos ver que dentro del modelo capitalista neoliberal, que por más de 30 años se ha impuesto en México, los impactos negativos en lo que respecta a la educación media superior y superior, en la que las ciencias sociales y las humanidades, en los hechos, fueron eliminadas de las universidades públicas en la mayoría de los casos, o bien en otros fueron reconvertidos y transformados para ponerlos al servicio de la administración privada neoliberal. Por lo tanto, para las generaciones de estudiantes y profesionistas actuales, las funciones de las ciencias y las humanidades, en este caso, salvo contadas excepciones, sirven hoy día para asegurar la disciplina de las mentes, para exaltar las virtudes de la obediencia por sobre la imaginación, la creatividad y la inteligencia, así como para alimentar el culto del mito del Estado capitalista mínimo evaluador neoliberal globalizado. En estas condiciones, podemos ver, por decir algunos ejemplos rápidos, que el arte y el esparcimiento, como en las épocas del feudalismo y del porfirismo, hoy vuelven a compararse con la vagancia. Los opositores, los verdaderos opositores y disidentes al régimen educativo y del Estado, verdaderos fascistas neoliberales, todo opositor a estas formas son tratados como enfermos mentales. O sea, toda oposición verdadera al neoliberalismo son tratados como enfermos mentales. El costo de este modelo de universidad público-privada, porque se convierte en un modelo público-privada porque los fondos, porque formados, esta universidad público-privada formadora de cuadros del capitalismo neoliberal en los últimos 30 años, su costo nunca provino de las cuotas millonarias que cada alumno debería pagar en una universidad pública, sino el costo social, el costo real, vino de los propios gobiernos, o sea, de los presupuestos públicos estatales, de los presupuestos públicos que cada año la federación asigna. Estos presupuestos fueron los que sirvieron para otorgarlas a las universidades públicas y más a las autónomas por ley, convertidas ya en el papel de privatizadoras del conocimiento de las ciencias y las universidades. O sea, que la nueva universidad pública privada en el actual siglo XXI, fíjense bien, produce profesionistas casi exclusivamente para el mercado, salvo contadas excepciones. Por ejemplo, hoy un antropólogo prácticamente se convierte en un guía de turistas con todos los cambios de planes de estudios. Un antropólogo, un arqueólogo, en un simple guía de turistas. todo ello principalmente para la administración pública privada, las nuevas carreras. En las nuevas carreras vemos hoy, por ejemplo, y le estamos hablando de las universidades, vemos en las nuevas carreras paquetes de computación para el turismo y la hotelería. Fíjense, paquetes para la computación y el turismo para la hotelería. O algunos aspectos le agregan, en el caso de la UNAM, es decir, para rutas críticas para el lucro en otras empresas. O sea, ¿qué significa carreras que tengan como finalidad crear rutas críticas para el lucro en otras empresas? Eso simplemente es la guerra comercial o el espionaje industrial. O sea, convierten en delincuentes a los propios alumnos, que ya no son delincuentes porque las leyes ya legalizaron esto, ¿no? Otros de los aspectos de las nuevas profesiones son estrategias para la maquila y la exportación. Carreras para crear estudiantes que asimilen las tácticas para la especulación en los mercados de dinero, en los marcos del Tratado de Libre Comercio y la globalización capitalista. U otras carreras también entre las ciencias y las tecnologías para la evasión y saqueo de fondos públicos. En ciencias, por ejemplo, en ciencias políticas, cuando te van a dar, por ejemplo, administración pública, hoy ya no hay administración pública. Lo que te van a asignar es cómo, siendo funcionario público, vas a evadir y saquear los fondos públicos, que siendo funcionario de la Administración Central o en función de algún puesto de elección popular que tengas, seas presidente municipal, seas gobernador, seas diputado, seas senador o presidente de la República. Lo que te va a enseñar son las estrategias y los mecanismos para evadir lo que es en esencia la honestidad, la ética profesional, la ética política de la administración pública, que es también el esencial en las ciencias y las humanidades, que hoy han desaparecido. Por eso todos los aspectos de la corrupción, bueno, hay que entenderla, porque se ha creado generaciones que tienen esa función de ver la corrupción como algo natural, como algo esencial para la existencia de un Estado como el neoliberal. Por eso, las universidades públicas privadas de hoy también sirven como espacios para que las universidades extranjeras desarrollen aquí, a bajos costos, proyectos que saldrían muy caros en sus países de origen o estén prohibidos por los desechos tóxicos que producen. Esta solamente es una pincelada de los efectos que la universidad pública sufrió durante, o viene sufriendo durante más de 30 años. Por eso es lógico que los aspectos de las marchas, de todas las marchas en el mundo por cambiar este modelo que se impuso en cuanto al secuestro de las ciencias sociales, de las humanidades, de la ética y la política, tenga un sentido real. Y eso tenemos que tomarlo con mucha fuerza. Y eso nos obliga también a replantearnos el caso de las universidades públicas y también el control, identificar el control que ejercen sobre ellos los grupos de poder en sus diferentes aspectos de las ciencias que controlan hoy en México este aspecto y de las humanidades. Este aspecto del control del conocimiento de la ciencia a partir de las universidades o de las instituciones de educación superior. Bueno, antes de irnos a una pausa musical, queremos mandar saludos a Alberto Márquez, a José Natividad Santiago, a Jerry Smart León, a Juan Carlos García de Medina, a Gerardo López Morín, también para Alberto Márquez, también para María José Gutiérrez Gasco, para Silvano Pegueros, para Roberto Hernández, para Luis Fernando Cruz Soria, como también para Urbano Navarrete, para Donaldo Samayoa, para Paula de la Luz, para Patti Palacios, para Mari León, para José Lara, también para María de la Luz Sánchez, Alfonso García Vázquez, Luis Fernando Cruz Soria y Fer Cenitram. A todos ellos, desde luego, muy cordiales saludos. Leonardo Tejamanil dice que en Cardenal Hidalgo hay gente corrupta que pertenece al partido Morena. Eso es un aspecto muy importante, vamos a tratarlo dentro de lo que consideramos que tiene que haber dentro del nuevo proyecto de nación, principalmente en la responsabilidad que como Morena se tiene en esta construcción de una nueva propuesta de nación. Para Gabriel Peña, para Patricia Feregrino, para Rosa Navarro, para Diego Coyotecalt, para Rosaura Vargas Hinojosa, a todos ellos y ellas, nuestros cordiales saludos de parte del ingeniero y de un servidor de este programa, Los Indios Que, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas. Vámonos a una pausa musical para exactamente hacer algunas referencias de lo que dice Leonardo Tejamanil. Eso es muy importante, que no quitemos el dedo de ese aspecto, de esa llaga. Hay que seguir insistiendo sobre eso. Vámonos a una pausa musical. Morena tiene muchos retos y también tiene muchas deficiencias por resolver. Dentro de ello, los militantes de Morena, en todas sus estructuras, principalmente en su dirección nacional, sus direcciones estatales, sus direcciones municipales, que esperamos que pronto se restituyan, tengan que tener en cuenta los procesos históricos que mencionamos anteriormente, para tener los fundamentos necesarios para lo nuevo. Tener en cuenta que México, nuestro país, como colonia del Imperio Español durante más de 300 años, y luego país invadido por el imperialismo norteamericano y francés, la historia de México no es otra cosa que la historia de la lucha contra el colonialismo y contra el imperialismo. Es la historia de la nación en lucha permanente por su constitución en un contexto de expansión capitalista, división internacional del trabajo y reparto territorial entre las grandes potencias capitalistas. Esto debe tenerlo bien claro los integrantes de Morena. Que las revoluciones, las guerras de resistencia, la guerra de liberación nacional, las guerras civiles son la historia misma de la historia mexicana. En ellas nos hicimos pueblo, en ellas nos hicimos nación, en ellas nos hicimos estado político. Es fundamental que lo entiendan y lo asimilen la dirigencia y los militantes de Morena. Tener en cuenta que la mundialización del capital no es una historia reciente para los países de América Latina. Esta empezó hace más de 5 siglos. Hizo su arribo como genocidio, saqueo, destrucción, negación cultural y opresión política. Que las formas de su desarrollo diversas tienen hoy en la globalización neoliberal su expresión más acabada. Y opera con la misma lógica de sus inicios, o sea, a partir del despojo, la opresión, pérdida de soberanía. Luego entonces, ser un país libre y soberano, verdaderamente independiente, presupone superar la historia de estas relaciones de la nación con los centros del capitalismo mundial y nos conduce no a participar en la globalidad, sino a construir otra globalidad al lado de otros pueblos y naciones que, como nosotros, aspiran a la libertad, a la soberanía y a la independencia. ¿Cuál es la estrategia política para conseguirlos? ¿Qué sistema de alianzas se necesita para definir las relaciones de México con el imperialismo norteamericano y el imperialismo comunitario europeo, o en todo caso con el ALBA? El programa de Morena no apunta en este momento en ninguna de estas direcciones. Carece de una política internacional, que es esencial ahora. Y esto, los militantes desde las bases hasta la dirección, tenemos que asumirlo e inmediatamente superar esta debilidad. Morena y la izquierda. Por ejemplo, para ser una organización política de izquierda, no basta con ser amplia, plural e incluyente. No basta. La condición de izquierda está determinada por su composición social, su ideología, su programa y sus políticas específicas. Actualmente, son 3 las ideologías más importantes por su universalidad y sus consecuencias prácticas. 3 nada más: marxismo, liberalismo y socialdemocracia. Son esas 3 fuentes de ideológicas que existen: marxismo, liberalismo y socialdemocracia. Estas 2 últimas, o sea, liberalismo y socialdemocracia, no son ideologías de izquierda, son 2 formatos de pensamiento articulados al viejo y más reciente pensamiento neoliberal. En América Latina, después del derrumbe del socialismo real y de las revueltas en contra del neoliberalismo, apareció algo nuevo, el progresismo, entre comillas, que a pesar de todos sus esfuerzos, no logró constituirse en otra ideología. Por lo tanto, en el curso de las confrontaciones con el capitalismo mundial, el centralismo ideológico terminó por ubicarse en el marxismo o replegarse en una u otra variante del liberalismo. Esto es muy importante que tengamos en cuenta los orígenes y las formas específicas de pensamiento ideológico. Otro aspecto esencial es la corrupción, antidemocracia y justicia o ilegalidad. ¿Por qué hay que tener en cuenta estos conceptos? Estamos ya en el proceso de 2018. Las elecciones del mes de junio en el Estado de México, en Nayarit, en Veracruz y en otros estados, son esenciales también dentro de la recomposición del movimiento electoral en el país, que tiene que tener el sustento político ideológico para avanzar con estructura y posibilidad real en el 2018 dentro de la construcción de un nuevo proyecto de nación. Por eso decimos, conceptos como corrupción, antidemocracia, injusticia e ilegalidad son constantes en las sociedades capitalistas avanzadas o atrasadas, dependiendo de su densidad en unas y otras, de su propio desarrollo histórico. Conforme avanzan, crean mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que casi siempre fracasan. Se mejoran los sistemas electorales, se suavizan las injusticias y se amplía la cobertura del derecho. Pero sin que la corrupción, antidemocracia, injusticia o ilegalidad desaparezcan del todo, ya que son consustanciales del capitalismo y su lógica de explotación y dominación política. Son esenciales para la existencia del capitalismo. Son sus efectos, a veces no deseados, pero casi siempre tolerados cuando se llega al gobierno. Por eso es importante tener en cuenta esto. Poder del Estado y poder en el gobierno son dos elementos sustanciales. No solamente se llega al gobierno y ya se tiene el poder, no. Se puede llegar al gobierno del 2018, pero se tiene que dar el aspecto de la recomposición del Estado mexicano con todos estos elementos que he mencionado. Y esto corresponde en una de sus vertientes dentro de lo que es los procesos de constitución electoral y organización política al Movimiento de Liberación Nacional, a su candidato Andrés Manuel López Obrador, su posible candidato en el 2018, su posible López Obrador, a sus candidatas como en el Estado de México o en los estados donde, en Nayarit, Veracruz, donde también se tendrán eventos políticos electorales en los próximos meses. Esto es esencial, no es después del 2018. Estos elementos de los que he hecho referencia tienen que ser consustanciales a partir de ahora en la construcción de ese nuevo proyecto de nación. Porque se tiene que tener en cuenta cuál es el enemigo. Si no conocemos al enemigo, que es el Estado, ¿cómo vamos a crear las condiciones de enfrentar a ese Estado si no lo conocemos? Sus mecanismos, elecciones y fraudes electorales. Eso está en puerta. Tenemos que ver cuáles son sus formas de dominación política y las elecciones como procedimiento complejo de legitimación de dicha dominación. ¿Cuáles son sus estrategias? Y esto no es un aspecto simplemente de lo que ya hablamos de las ciencias y las humanidades. Allá entra también que fuera de los aspectos de lo que en las universidades públicas se enseñan como cuadros del neoliberalismo, también es cierto que el propio neoliberalismo creó que mucho conocimiento nuevo en contra del neoliberalismo en los últimos años se dio fuera de las universidades, se dio en el mismo pueblo, se dio en instancias de la clase trabajadora de la sociedad civil, y existen como tal. Eso es muy importante también que tengamos en cuenta. De allá todos esos aspectos de lo que están planteados como alianzas, aliados, amigos dentro del proceso del 2018, tenerlo en cuenta, la acumulación de fuerzas, pero una acumulación de fuerzas que tenga como referencia también la claridad ideológica como partido político, esencial también para ello. Se pueden hacer alianzas, pero siempre hay que tener en cuenta estos elementos que subyacen en el quehacer de todos los días. Por eso, ciudadanos, clase y democracia, dentro de Morena, debe establecerse como una, dentro de un aspecto de un espacio de verdadera democracia. Esto es importante, determinante, porque una verdadera democracia, dentro de lo que es la participación electoral de los ciudadanos en la esfera de la vida política, es claro que de lo que se habla no es otra cosa de lo que ya se conoce como democracia representativa. No, tiene que haber una reforma, un nuevo Estado, una nueva constitución, y no nos dé miedo con una nueva constitución cuando tenemos toda una historia de formación de constituciones, de leyes, de tratados que nuestros padres y nuestros abuelos han hecho. No es algo nuevo. La nueva constitución, dentro de estos aspectos, dentro de lo que es la diversidad de la vida social, de la diversidad de los medios de comunicación de masas democráticos, dentro de las relaciones de producción y todos aquellos aspectos que lleven a una producción que rescate lo nacional, que vuelva a intercalar esas raíces de la producción nacional desde lo pequeño a lo más amplio. Todos esos aspectos de democracia que deben contenerse dentro de lo que verdaderamente debe ser representativo. De lo contrario, sería muy, 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 podemos decir, no contradictorio, sino sería un proceso todavía más complejo el que no tengamos en cuenta la claridad de estos elementos constitutivos anteriores y actuales. Bueno, esto es lo que esenciales para impedir una derrota de Morena. Y no me refiero a los fraudes. No me refiero a los fraudes. Los fraudes, tanto el último de hace 6 años o 5 años, fueron victorias del verdadero movimiento que hoy es Morena. Que no fueron reconocidos. Bueno, es un proceso. Es un proceso de fraude electoral del propio Estado que tenemos que evitar para el siguiente. Pero el hecho que en el interior de Morena, en el interior de Morena, no se tenga una condición de desarrollar la más amplia pluralidad de pensamiento y democrática, eso también es un elemento que no debe subsistir dentro de ella. Una lucha política en donde estén estos tres pensamientos ideológicos que mencioné, si se quiere, pero que se tenga claridad sobre cada uno de ellos. Eso es esencial. Hemos visto cómo ni siquiera Hidalgo y Morelos estaban de acuerdo en la revolución, pero había algo, o sea, en la independencia, pero había algo esencial, que era acabar con el sistema de la subordinación al imperio europeo de ese momento. Hoy tenemos una condición, no igual, pero parecida. Hagamos un verdadero esfuerzo de que Morena, como espacio partidario en que los trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas se hagan responsables de elaborar las políticas específicas que Morena necesita, tanto en las coyunturas como a las demás largo plazo. Eso es una condición necesaria. que se elaboren estas políticas por los propios actores que la viven, que la sustentan o que la sufren. Esto es esencial para lo que viene. Bueno, vamos a leer otros saludos. Ya el tiempo. Bueno, otros saludos, por ejemplo, que saludos para Oscar Rubén García, para Florecita Torres, para Rafael Flores. Rafael Flores nos dice: regeneremos, seamos parte del regenerémonos, seamos parte del cambio Morena, desde San Juan del Río Querétaro. Mucha razón tiene Florencio Flores. Rafael Cacho Flores, cantautor. Perfecto. Muchos saludos para él. Emanuel Hernández nos dice: saludos de Texcoco. Qué buenos temas para dialogar al respecto. Muchas gracias. Eso es parte también de que los comentarios que nos dan, para que también tengamos una continuidad en este contenido de este programa. Para Sandra Ortega, para Gustavo Catalán, para Rafael Flores, para Nora Martínez, para Giovanni Ramírez, para todos ellos, todos estos nuestros saludos muy cordiales de parte de los servidores de este programa, del ingeniero Ramírez y Guillermo May Correa. Rafael Flores también nos dice: con todo y los procesos sociales que nombras, los pueblos naturales de esta nación han sido olvidados, usados, humillados, y si no basta ningún movimiento. Morena debe hacerle justicia a los pueblos naturales. Desde luego que sí. Jorge Esparza también, saludos para Jorge Esparza y Pablo Juárez. Precisamente por eso, una de las grandes exigencias y propósitos de este programa, en cuanto se refiere a la e incluso al nombre del programa, Los Indios, ¿qué derechos y cultura indígena?, está cimentado en los derechos y la cultura a partir de los acuerdos de San Andrés Acanchén de los pobres, y la continuidad de la mesa que quedó truncada en San Andrés Acanchén, de lo que se refiere a tierras y territorios. Pero desde luego, el compromiso que tiene que haber entre una nueva relación entre el Estado mexicano o nuevo Estado mexicano, la sociedad mexicana y los pueblos indígenas de México. Sociedad entendiendo como las organizaciones ciudadanas y pueblos indígenas, los gobiernos federales y los estatales, en esta nueva relación, tiene que contener un marco jurídico, o sea, un reconocimiento constitucional, como que los pueblos originarios y pueblos indígenas estén reconocidos como sujetos de derecho colectivo. Reconocimiento en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos o en la nueva Constitución, que contengan los derechos políticos como derechos propios, los derechos jurídicos como son los sistemas normativos indígenas o hoy conocidos como usos y costumbres, o los derechos sociales, o que son las formas de organización social que satisfagan las necesidades propias de los pueblos indígenas, como también los derechos económicos, que es los esquemas de organización para el trabajo y la producción propios de los pueblos originarios, el aspecto de los derechos culturales para el desarrollo y para el fortalecimiento incluso y cimentación del pensamiento y la cosmogonía maya. Por lo tanto, el reconocimiento de los pueblos indígenas en esta constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía. Esto también para que tenga una amplia participación y representación política en el reconocimiento de todos estos derechos ya mencionados, como para garantizar la justicia plena, para promover las manifestaciones culturales, para asegurar la educación, capacitación y respetar los saberes. Todos estos elementos son, desde luego, parte esencial de este programa, que también desde luego, al conjunto con los comentarios que nos hace Rafael Flores, los consideramos esenciales para que Morena asuma como partido político y en el 2018 como gobierno para transformar el Estado. A Manuel Hernández, que dice, claro que las estructuras y organizaciones sociales fueron capacitadas y encomendadas para el uso fascista represor sobre manipulador. Eso es lo que hay que erradicar desde ahora. Muy cierto, muy cierto. Las formas de las estructuras en que el capitalismo actúa, pero a veces lo hace de una forma tan organizada que no percibimos esos mecanismos. Eso es lo que también hay que ir, como se dice, ir a la raíz. Capitalismo es un sistema antihumano, destructor del hombre y de la naturaleza. Por eso tenemos que seguir luchando por cambiarlo, por erradicarlo. Esa es una de nuestras tareas como pueblos indígenas, como pueblos no indígenas, como ciudadanos, como trabajadores, como partido político y como otras formas de representación política que tengan estos objetivos. Bueno, con esto queremos darles las gracias por estar con nosotros, en que estuvieron con nosotros estas dos horas, e invitarlos para que en la próxima semana estemos aquí presentes. 73.013 personas estuvieron sintonizándonos, escuchándonos estas dos horas. 73.013. A todos ellos y ellas, nuestros saludos cordiales, y muchas gracias y buenas noches.
Pasajeros a Izamal, cruzando por Tixcocot. pasajeros de Izamal, cruzando por Pixcocop,